Semillas de Ciencia.
¿Qué libros han escrito algunos autores argentinos durante su exilio?
¿Qué relación tienen el hielo, las espinacas, las naranjas y los limones?
¿Cuál es el papel de la física en la medicina?
¿Qué actividades desarrollan algunas universidades españolas, como la de Salamanca, para divulgar su ciencia y su tecnología?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Osvaldo Bayer, historiador, periodista y escritor, habla de los libros escritos durante su exilio.
Noemí Valdivia, alumna de la licenciatura de nutrición, ha elaborado una paleta de hielo de espinacas, naranjas y limones que constituyen una fuente de hierro y vitaminas.
La Universidad Nacional a Distancia nos aclara la presencia de la física en la medicina. ¿De qué manera confluyen las dos ciencias? Lo conoceremos gracias al profesor José Carlos Santoranz.
Cerraremos este programa hablando sobre divulgación científica. La Universidad de Salamanca nos contará las principales actividades que desarrollan para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad.
Osvaldo Bayer es historiador, periodista y escritor. Ha dedicado su vida a la investigación de la historia de Argentina. Entre sus ensayos más importantes se encuentran los cuatro tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Narra la matanza de los obreros a manos del ejército durante las huelgas patagónicas de 1921 en Argentina. Se realizó una película y este relato obligó a Bayer a exiliarse. El último tomo fue publicado en Argentina en castellano debido a su exilio. En Argentina estaban prohibidos sus libros y quemados debido a la dictadura del país. En esta entrevista habla sobre sus libros, sobre las represiones de la dictadura de Argentina y sobre cómo esa situación se sigue viviendo actualmente en algunos países. Este histórico reportaje nos lo cede Radio UNDAF desde Argentina.
Osvaldo Bayer, historiador, escritor, periodista, dedicó su vida a la investigación de la historia argentina. Entre sus ensayos más importantes están los cuatro tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, más conocida como La Patagonia Rebelde, que narra la violenta represión y matanza de obreros a manos del ejército durante las huelgas patagónicas de 1921 en la Argentina. Obra que fue llevada al cine y que obligó a Bayer a tener que exiliarse del país al prohibirse la película en el año 1975.
Ante todo, gracias por venirse a esta Avellaneda, Osvaldo, para charlar en la radio de la universidad.
No, es un gusto, es un gusto.
Para las generaciones nuevas, y siempre es bueno invitarlos a que lean los cuatro tomos de la Patagonia, tiene varias frustraciones sobre los finales, incluso la culminación de la obra que fue resuelta fuera de la Argentina, ¿no? La última parte.
Claro, el cuarto tomo tuvo que ser publicado en Alemania, nada menos en castellano, pero en Alemania.
Qué increíble, ¿no?
Sí, porque yo estaba en el exilio y y aquí estaba prohibido los libros habían sido prohibidos y quemados por la dictadura. Habían sido quemados por el teniente coronel Corleri por Dios, patria y hogar, está en el decreto.
¿Sí? Hay una anécdota de un funcionario de la Fuerza Aérea, ¿no? que lo despide, entre comillas, cuando usted se va al exilio, sí. Con una suerte de amenaza.
Y me dice, usted ahora va a poder salir del país porque lo pide una embajada de un país muy amigo de los militares argentinos. Porque a mí me sacó la embajada alemana, como refugiado de Alemania. Dice, pero escúcheme, me dijo el brigadier Santuccione, escúcheme, usted jamás, ¿me entiende?, jamás va a volver a pisar el suelo de la patria. Dice, y mire lo que hago con su pasaporte, y me lo rompió en 20 pedazos.
A 40 años de la concreción y mucho más tiempo de los sucesos reales, ¿qué cosa ha agravado o qué cosa ha pretendido resolver la humanidad de esos temas universales que trata la Patagonia?
Bueno, realmente no los ha resuelto todos, ¿no? Es decir, seguimos con las mismas problemáticas en todos los países, vemos en los países europeos también, etcétera, represiones, luchas civiles.
¿Y la experiencia previa a la Patagonia Rebelde, la experiencia periodística, ese recorrido, que no tuvo un final feliz hasta el retorno después con la llegada de la democracia, ¿qué camino o qué marca, mejor dicho, deja ese camino, Osvaldo?
Me encontré muy herido porque digo, pero ¿por qué me prohíben si es la verdad histórica? Yo invité a los historiadores militares y a los historiadores del Partido Radical a que discutiéramos en el aula magna de la Facultad de Filosofía mis cuatro tomos. El cuarto tomo todavía no había sido publicado, pero yo tenía los originales. Y y que ellos dijeran que dónde había alguna falsedad histórica. Estaba todos de acuerdo a documentación científicamente histórica. Bueno, no se anotó ninguno para venir a discutir conmigo. Pero eso sí, la pena de muerte, las 3A y la expulsión del país, ¿no? Yo estaba dedicado a la investigación histórica de temas argentinos. Y después de la Patagonia Rebelde quería tomar otros investigaciones. Pero claro, al tener que irme del país, perdí todas esas bases de archivos, de testigos que todavía vivían, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera es cambiar totalmente, ¿no? De país, claro, de costumbres, claro. de todo.
Osvaldo Bayer es un importante referente en la lucha por la reivindicación de los pueblos originarios argentinos y el desenmascaramiento de figuras históricas remarcadas por él como genocidas. Es reconocido mundialmente por sus investigaciones en el campo de los derechos humanos, la literatura y el periodismo. Semillas de Ciencia por Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
A los pequeños de la casa les cuesta ingerir alimentos que contrarrestren problemas como la anemia. Noemí Valdivia, alumna de la licenciatura de nutrición, elaboró una paleta de hielo de espinacas, naranjas y limones que constituyen una fuente de hierro y vitaminas. Surgió porque debían crear un elemento nutricional y se decantó por algo que pudiera enfocar hacia los niños, puesto que tenían especial preocupación por los problemas que podían acarrear por falta de vitaminas, hierro, etc. Decidieron crear de una manera más divertida un método para que un niño pueda ingerir estas vitaminas. Con esas edades suelen consumir alimentos picantes o de hielo y por tanto se decantaron por el hielo. Por otro lado, Argueta señala que la anemia es una de las enfermedades con más alta tasa de morbilidad en el mundo, ya que provoca la dificultad de que llegue el oxígeno al organismo. En los pequeños puede provocar daños neurológicos. Los niños no solo pueden padecer problemas emocionales, sino también neurológicos. Puede provocar déficit de atención. Los niños no son los únicos que pueden consumir esta paleta. Las personas adultas con problemas de estómago, incluso los enfermos de cáncer de estómago, pueden consumirla, ya que el hielo es de fácil digestión. Es una paleta verde en un molde de colores, un trabajo realizado por Uniradio en México.
A los más pequeños de la familia siempre les cuesta trabajo consumir alimentos que contrarrestan, por ejemplo, problemas como la anemia. Por eso, Noemí Valdivia Martínez, alumna de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario UAM Amecameca, elaboró una paleta de hielo a base de espinacas, naranjas y limones que constituyen una fuente de hierro, vitamina C y ácido fólico. Todo empezó como un trabajo escolar en el que se debía crear un producto nutricional. Preocupada por la situación que impera entre la población infantil, decidió actuar.
Es muy difícil que un niño en esa etapa se coma su ración de vegetales. Entonces decidimos hacerlo de una manera más divertida y de modo que al niño le llamara la atención. Entonces, haciendo ahí algunos estudios de consumo, pues nos damos cuenta que los productos que más consumen en esta etapa de vida son o productos con mucho picante o los productos de hielo. Entonces, en este caso, nos guiamos hacia los productos de hielo.
La académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Imelda García Argueta, señala que la anemia es una de las enfermedades con más alta tasa de morbilidad en el mundo, ya que tiene implicaciones directas en la llegada de oxígeno al organismo. Un cuadro de anemia ferropénica, explica Imelda García Argueta, provocará debilidad en quien la padezca y en los pequeños puede desencadenar problemas neurológicos debido a los bajos índices de hemoglobina en la sangre.
Se manifiesta porque hay debilidad, cansancio. En los niños sobre todo les va a afectar desde el punto de vista emocional, pero también neurológico. Por eso decimos que los niños tienen déficit de atención, puede provocar déficit de atención, puede provocar dificultad de aprendizaje, porque el niño, bueno, pues no va a estar realmente procesando la información que el maestro le está diciendo en la clase.
Pero los niños no son los únicos que pueden consumir la paleta. Personas con otro tipo de enfermedades digestivas, incluso las que padecen cáncer de estómago, pueden consumir la paleta, ya que el hielo es de fácil digestión y no genera ácidos gástricos, por lo que este producto tiene mucho más potencial, dice Noemí Valdivia.
Como es una paleta del hielo, el hielo disminuye la sensación de náuseas. Entonces también sería otro punto en el que nos podríamos enfocar. Y otro tipo de pacientes con enfermedades podrían ser los pacientes con TEA de estómago o cáncer de estómago o de alguna parte del tubo digestivo, ya que como es una paleta de hielo, no hace mucha estimulación del estómago para liberar jugos gástricos. Entonces imagínate, es un producto que a pesar de que lo puede consumir toda la familia, puede contribuir a disminuir enfermedades crónico-degenerativas.
Es una paleta verde en un molde de colores que representa la innovación y creatividad universitaria, pero también forma parte de la solución a un problema donde la pobreza causa estragos en la niñez e impide un desarrollo adecuado. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Trinidad.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
La física está presente en la medicina en casi todas sus facetas. La Universidad Nacional a Distancia cuenta con un grupo de investigación liderado por el catedrático Carlos Santoranz, que en colaboración con el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, trabaja en el área de la cardiología, la oncología y la imagen médica. Fruto de esa colaboración, se están consiguiendo importantes avances en estos campos, como puede ser el diseño de un ventrículo artificial. Isabel Baeza y Marga Orozco realizan esta entrevista desde Radio UNED.
Vamos en los siguientes minutos a hablar de una investigación. La investigación que realiza el Grupo de Investigación de Física Médica de la UNED. Con nosotros está el catedrático de física de nuestra universidad, el profesor Carlos Santoranz. Bienvenido.
Hola, Isabel.
Vamos a hablar de este grupo de investigación que realiza este trabajo en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo empieza esta investigación y esta relación?
Eso empieza en el año 85, cuando dos personas del Departamento de Física de la UNED son llamadas por el grupo de Medicina Experimental de Gregorio Marañón para hacer unas preguntas sobre mecánica de fluidos para construir un corazón artificial. Yo era una de esas personas y cuando llego allí al hospital me pareció tan bonito y tan ilusionante pertenecer y trabajar con la gente que estaba allí, hacer lo que estaban haciendo, que desde el 85, hace ya más de unos cuantos años, me dedico solamente a eso.
Este grupo de investigación lo integran físicos, pero también en este caso hay una cirujana.
Ahora mismo somos tres físicos y un médico. Es necesario y es evidente que hace falta tener una persona que sea capaz de comunicarse perfectamente con digamos, los de la bata blanca. Y entonces, como además tenemos un máster en física médica, parece normal que las asignaturas de medicina las de un médico y no un físico. Entonces somos tres físicos y un médico.
Pues bien, vamos a ver cómo trabaja este grupo de investigación, qué es lo que hace, porque además está en varias áreas. Está en el área de cardiología, también en el área de imagen médica y también en oncología. ¿Un poco podemos definir cómo son estas áreas?
Sí, podemos definirla, pero es natural, porque estamos trabajando dentro de una unidad de medicina y cirugía experimental de Gregorio Marañón. Luego allí se prueban muchas cosas, se hacen diseños de muchas cosas. Entonces cada uno ha ido, digamos, acercándose a diferentes campos. Yo empecé en el campo de la cardiología, bueno, la cirugía cardíaca, porque empezamos construyendo un corazón artificial, un ventrículo artificial, exactamente. Pasé posteriormente por una parte de imagen en general, cuando empezaba en los años 90 y poco. Y al final acabé quedándome en cardiología, en imagen cardiológica. Yo me he quedado en la parte de ecografía y Cristina Santa Marta, por ejemplo, se quedó o empezó en la parte de resonancia magnética y ahí se quedó. Y luego también han estado tanto Daniel Rodríguez, que ha trabajado en cardiología, conoce muy bien la parte de resonancia magnética, y además en oncología, y la doctora Desco, que desde el año 85 nos acompaña y nos ayuda en hacer toda la parte de cirugía.
Pues, profesor Andorán, ya me ha dicho quiénes componen el grupo, una pregunta que le iba a hacer, pero se ha adelantado, lo que me parece muy bien para poder entrar, aunque sea brevemente, en materia. Estamos hablando de algo que fluye como algo natural en cardiología, en oncología, pero ¿qué es lo que hace exactamente un físico?
Bueno, pues es una cosa curiosa, porque cuando yo llegué a hacer algo en cardiología en concreto, pues intenté inventar una cosa parecida a un corazón esférico y las cosas no son como son. Y mucha teoría que yo sabía de mecánica de fluidos no se podía aplicar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues generalmente aplicar nuestros conocimientos, los fundamentos físicos del comportamiento de los seres vivos para conocer patologías o poder definir estados, en concreto en cardiología, el estado de un corazón. Hacemos medidas no invasivas a través de ecografías y damos unos números que le dicen al cardiólogo si el estado del corazón es bueno, regular, malo. Podemos de alguna forma cuantificar y dar una medida cuantitativa.
Un grupo de investigación que trabaja con esta colaboración y del que se están logrando resultados.
Se logra un resultado que fue, por ejemplo, un ventrículo artificial. Hemos conseguido tener unos artículos en la revista número uno en cardiología. Hemos también trabajado en oncología definiendo una nueva forma de calcular las dosis para ciertos tumores que son cuando se dan solamente una cierta dosis. Estamos intentando trabajar un poquito en quimioterapia y trabajamos en nuevas secuencias en resonancia magnética.
Muchísimas gracias, profesor Antelán.
A ti.
Diccionario científico, hablando claro.
Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano o partes de él con propósitos clínicos, procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades o para la ciencia médica. Como disciplina en su sentido más amplio, es parte de la imagen biológica e incorpora la radiología, las ciencias radiológicas, la endoscopia, la termografía médica, la fotografía médica y la microscopía, por ejemplo, para investigaciones patológicas humanas. Las técnicas de medida y grabación, que no están diseñadas en principio para producir imágenes, tales como la electroencefalografía, EEG, y la magnetoencefalografía, MEG, y otras que, sin embargo, producen datos susceptibles de ser representados como mapas, pues contienen información relacionada con la posición, pueden considerarse también imágenes médicas.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
Y terminamos este Semillas de Ciencia hablando de divulgación científica de la mano de la Universidad de Salamanca. Elena Viñegas, de la USAL, nos cuenta en este reportaje las principales acciones comunicativas llevadas a cabo desde la institución docente salmantina para acercar los resultados y la investigación a ciudadanos de todas las edades.
Hablar de la Universidad de Salamanca es hablar de una universidad con una gran trayectoria, una universidad en la cual adquirir conocimientos tanto dentro como fuera de sus aulas. La Universidad de Salamanca no solo es hablar de sus profesores y de sus alumnos, también es hablar de sus diferentes espacios, que hacen de esta una universidad referente. Uno de sus espacios a destacar es el Espacio de Cultura Científica, un programa cultural que se inauguró en el año 2012 con la finalidad de divulgar el conocimiento generado por la Universidad de Salamanca. Este programa, asociado al Servicio de Actividades Culturales, tiene tres objetivos fundamentales, según expone Cristina Pita, vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria.
En primer lugar, la divulgación científica y tecnológica producida en la Universidad de Salamanca. Tendría que decir que este quizá ha sido el primer objetivo de este espacio de cultura científica cuando se creó. El segundo será el fomento de las vocaciones científicas y estas serán actividades que van dirigidas a niños y jóvenes de colegios y centros. Y, en tercer lugar, la preservación del patrimonio científico de la Universidad de Salamanca.
El espacio de cultura científica es el encargado de quitar las malezas, arar, sembrar y dejar todo listo para que con la llegada de la primavera florezca la ciencia en Salamanca. Durante los meses de abril y mayo, la Universidad de Salamanca trae el Festival Primavera Científica, con un programa repleto de actividades muy variadas, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público general de cualquier edad. Este año se celebra la segunda edición de esta Primavera Científica, la cual, tras la gran acogida del año pasado, con más de 20.000 asistentes, viene cargada de muchas más actividades, talleres, visitas y exposiciones. Entre las diferentes actividades destaca Leureka, experiencia ligada a dos objetivos, el fomento de vocaciones científicas y la recuperación de patrimonio, ya que incluye la reapertura de una biblioteca. Miguel Bataner, organizador de la Primavera Científica, explica en qué consiste esta actividad.
Fomentamos la ciencia y el conocimiento a través de la lectura, y valga la redundancia, de libros de infantiles y juveniles. Es una experiencia que iniciamos el año pasado en el primer festival de Primavera Científica, con un stand en la Plaza Mayor, una exposición y una guía de lectura con recomendaciones con más de 80 títulos de literatura infantil y juvenil. Y este año repetimos, pero además con nuestro propio espacio. Ya no integrado en la Feria del Libro, sino con una propia biblioteca que inauguraremos el 23 de abril, aniversario de Cervantes, Día del Libro y Día de Castilla y León.
Dentro de la Primavera Científica hay ciencia para todos los gustos. Zoología, ecología, astronomía, inteligencia artificial o microbiología son solo algunas de las áreas de las que podrás encontrar actividades. En la Primavera Científica también florecen exposiciones en las que quedan representados los grandes momentos de la ciencia y la tecnología, desde la llegada del hombre a la luna a la invención de la fregona. Una de las exposiciones más destacadas en esta edición es La mirada atenta, en torno al trabajo de José Antonio Valverde, el investigador, viajero y ecólogo que protegió Doña Ana. Agustín Gutiérrez, del Espacio de Cultura Científica, detalla en qué consistirá la exposición.
Una exposición, pero una exposición no al uso, sino didáctica. No para dar a conocer, que sí daremos a conocer su figura, pero no es una exposición de legajos, de fotos, sino su trabajo, para aprender a ver cómo él veía la naturaleza, cómo él veía los animales, provocar esas inquietudes entre los más jóvenes.
Pero el Espacio de Cultura Científica no solo trabaja en primavera, a lo largo del año también realiza múltiples exposiciones que permiten acercar la ciencia a toda la comunidad.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competencia.